A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días, como pueden comprobar con este tono de voz, Álvaro Moro Lorenzo le cambió un poquito la voz, ¿no? Es otro tono, otro estilo. No es que le haya transformado la voz, es que hoy me ha invitado a que presente yo el programa y bueno, nos cambiamos los papeles. Sí, bueno, como es mi primera vez y entonces estamos aquí, que lo que queremos es hacer un poco más una conversación en torno a la música y sobre todo en torno a la música de Álvaro. Bueno, estamos aquí que yo no sé muy bien los códigos, es mi primera vez y no sé muy bien los códigos de la radio, pero espero que sobre todo sea de interés de conocer desde otro lugar a Álvaro, un colega, amigo, súper interesante con todo lo que está haciendo.
Bueno, han visto que hoy la presentación es distinta, hoy soy yo el entrevistado y hemos lanzado un poquito a Aga en la jaula de los leones, por así decir, y soy yo el invitado esta vez, ¿no? Muchas gracias, Aga, por ayudarme a hacer este programa hoy tan especial, sobre todo con motivo del fin de la tercera temporada de Intermezzo en Sintonía y dando pie a una idea que ya había nacido en la primera temporada, que me habías comentado, de hecho, ¿por qué no te hago yo una entrevista alguna vez en torno a ti, a tu música? Y entonces he pensado que para celebrar esta tercera temporada, entre compositores, entre colegas, pues podríamos hacer esa entrevista. Pues nada, no quiero manejar mucho yo el programa, así que escucharemos el primero de los audios, esta vez una composición de autoría mía. Vamos allá con el primer audio de hoy.
Thank you.
Gracias Álvaro por esta música tan inspiradora, evocadora para mí, de sensaciones, imágenes. Y me gustaría saber algo que algunas veces a mí también me ha preocupado. ¿Qué te sugiere cuando escuchas tu música? ¿Qué sientes? Y si lo que tú sientes cuando escuchas tu música es un poco o está acorde a lo que tú quieres provocar en el oyente.
Pues la verdad que es una pregunta bastante acertada. Solo la podría hacer un compositor. La verdad que para mí el arte de componer muchas veces varía en base al compositor. Hay mucha gente que le gusta tener absolutamente siempre el control. Quiero esto y quiero que pase esto y que el oyente sienta esto y son muy rígidos en cuanto a eso. Pero yo he aprendido a lo largo de mi corta existencia, porque dicen que soy joven, dicen, pero...
Por lo menos más joven que yo, ¿eh?
Un poquito nada más.
Un poquito.
Un poquito. Pues he aprendido que me gustan las coincidencias. Me gustan muchísimo las coincidencias. Y es peligroso que un compositor afirme eso. Pero yo junto sonidos, cuando estoy componiendo, junto sonidos, y hay veces que dejo que sea la experiencia o sea la casualidad la que me ofrezca una idea. Me parece mucho más flexible que... Hay veces que buscas una melodía determinada, pero yo no sé hasta qué punto la melodía te encuentra a ti. Y voy con la mente en blanco. Y después, cuando ya tengo el material que he seleccionado, sí es cierto que yo digo, vale, ahora quiero sentir esto. Pero es imposible. Yo creo que diría que, respondiendo a tu pregunta, no acabo sintiendo lo que sentía al principio cuando empiezo a componer. Pienso que acabo sintiendo algo mejor todavía, porque parece que es la música la que me va sugiriendo, más o menos. Y fue lo que pasó con esta pieza, titulada Malpei, un encargo de María José Guerra Perdomo. Se bailó hace poco y la siguen llevando por ahí por donde van. De aquí un saludo a María José y también a Daniel González, que fue el que la masterizó, a Ruth, la pianista, a Samuel Batista Chelo, bueno, a toda esta gente maravillosa de Fuerteventura. Samuel no, pero bueno, que vive en Fuerteventura.
¿Y si el chelo y el piano pudieran hablarte, qué te dirían con esta música?
Difícil, ¿eh? Muy difícil. Pues me dirían... Siempre intento que me cuenten una historia.
¿Y qué historia te contarían?
Pues fíjate, yo creo que me cuentan una historia de superación. La pieza se llama Malpei. Y quise expresar un poco en las dos texturas que se pueden encontrar en la pieza. Por una parte, la textura agreste, salpicada del Malpei, una textura áspera, dura, pero por otra parte, lo que nos ofrece a los artistas esta melodía con la textura sostenida del piano, que arropa pues otro punto de vista, que ante los momentos duros quizá uno siempre se puede sobreponer, así como lo que Beethoven percibía siempre en su música, esa historia de heroicidad. Yo no, de heroicidad no, porque no soy tan beethoveniano, pero sí esa historia de superación, que fue lo que más me interesó de muchas críticas que se hacían de la música de Beethoven, esa constante de superación, ¿no?
Bueno, ¿cuándo la compusiste? ¿Dijiste antes que la compusiste para... ¿fue un encargo?
Sí, fue un encargo de María José Guerra Perdomo, de la directora de la Escuela Entre Siluetas, de la Escuela de Danza Entre Siluetas. Y más o menos la idea creo que empezó a surgir cuando yo vivía en Brescia, que fue cuando ella contactó conmigo. Pero todos sabemos que cuando le haces un encargo a un compositor tienes que decir, vale, yo necesito la pieza para tal fecha. Así que el encargo se lo tengo que decir un año antes para que se ponga a trabajar, 9 meses antes. 9 meses después de haberle dicho yo que necesito la pieza. Y cuando te dicen, ¿tienes algo? Yo sé que el compositor no tiene nada. Pero bueno, a base de ahí, aparte de estas bromas entre compositores, la pieza tiene un par de meses. Realmente tiene un par de meses. Es mi última pieza. Y bueno, estoy muy contento porque se repetía siempre en el ensayo, Álvaro, tienes que componer más.
Pues sí, porque yo sí es cierto que escuchando escuchando esta pieza en relación a otras piezas anteriores, pues tuyas, sí notaba como un manejo, no sé, como de los recursos del cello, del piano, de los diálogos entre uno y otro, que me estaba imaginando mientras la escuchaba, digo, este hombre me parece que estudió algo de orquestación y de dirección de orquesta, ¿no? Que conoce, me parece, un poquito mejor los colores y los ingredientes de
bueno, sí, intentamos poco a poco hacer ver un poquito que se entiende algo. Uh-huh. Sí, siempre se está constantemente aprendiendo, pero yo creo que la base es hablar con el pianista y con el instrumentista. Sí, es cierto que esta pieza careció de ese trabajo porque siempre íbamos con la lengua afuera, pero muchas veces siempre pregunto a los intérpretes, ¿se puede tocar esto? ¿Mejorarías esto? ¿Cómo esta idea se puede...? Es el secreto de todos los compositores. Yo creo que es erróneo decir que un compositor, decir, bueno, qué bien componía para arpa, qué bien componía para flauta. Detrás están sus amigos que corregían esas piezas, y pasa con todo. Beethoven mismo hablaba con los instrumentistas de su época para descubrir esas técnicas, que es imposible que las aprendiese él con un libro. Y entonces, bueno, yo creo que la experiencia es, el conservatorio te enseña, mira, este es el rango del cello, y después tú ya vas descubriendo. Algo sí, algo estudié composición y dirección, creo, bueno, ya lo he repetido hasta la saciedad, pero bueno. ¿Te parece, Aga, que escuchemos el próximo audio?
Por supuesto.
Vamos allá con el segundo audio de hoy, que lo interpretan Carlos Guerrero Bullejos al piano y Ayla Rodríguez al canto.
Bueno, Álvaro, yo escucho bastantes nexos en común en distintas obras tuyas, y por supuesto también una evolución de esta obra a la última, Malpeik. Y me gustaría saber también si tú ves si aprecias ciertos nexos, si hay una búsqueda de algo que para ti es importante conservar, o consciente o inconscientemente. Y también, escuchando estos arpegios y estos, digamos, diseños del piano, me gustaría saber también de qué fuentes te nutres, si hay compositores, músicas que te inspiran, o otras artes, no solo la música, sino algunas veces, qué sé yo. Esta es mi experiencia, que algunas veces uno es como un traductor, es como el que pasa de un lenguaje a otro o traduce un fenómeno a una realidad, a un lenguaje matemático, a un lenguaje literario, poético. Entonces me gustaría saber, creo que te he hecho tres preguntas en una, todas entrelazadas.
Me has hecho tres preguntas y no sé si me acuerdo ya de la última. Pero
serían las fuentes en las que te inspiras, ya no solo musicales sino artísticas o de la vida. También si hay una búsqueda, un nexo de algo importante que tú consciente y conscientemente busques en tu música. Es como decir, bueno, pues antes hablaste de la heroicidad, o el más que la heroicidad, el instinto de superación de esto del Malpey, ¿no? Pues si hay algo que digas tú, pues mira, al final siempre hay una búsqueda de esto.
Sí. En la búsqueda, bueno, primero que nada en las fuentes, hay muchas fuentes ahora mismo. Me sería difícil buscar más o menos cuáles fueron las fuentes de estas piezas. Siempre yo creo que un compositor que diga que no se inspira en nada es imposible, porque toda composición bebe inmediatamente de lo anterior. O al menos, es decir, ya componer en base a una tríada o un acorde mayor, todo el rato dice, pero esto es minimalista y además esta tríada tiene su origen en el barroco cuando se empieza. Bueno, es imposible. Pero al margen de ya de esas divagaciones teóricas, pues esta pieza se compuso en torno al 2020 y es una pieza inmediatamente compuesta durante la pandemia. Ensayamos en mi casa, de hecho, con mascarillas y todo bueno, aquella época que la recordamos hoy en día como... fue constructiva, vamos a decir que fue destructiva. Nos enseñó otras historias y yo creo que se refleja ahí un poquito toda esa historia, ¿verdad? Las texturas del piano, pues ahora mismo yo sé que tengo una pieza en mente, pero ahora mismo no me viene, que es de la que extraje todas estas texturas también que escucharemos en la canción de...
¿Puedes decir el compositor o la época?
Es que no me acuerdo.
Porque a mí me sugiere una época más impresionista, Debussy, Ravel, incluso te diría Scriabin, pero no veo texturas, por ejemplo, se puede hacer por descarte, no veo texturas barrocas.
Exactamente.
Ni sonatas de Beethoven.
Desde luego. Sí, es cierto que bebe un poquito más de estos compositores que ha dicho, porque los tenía, de hecho, en la mesa mientras... A mí me gusta componer viendo el dibujo que hace. No escuchando las notas, sino veo el dibujo que hace la melodía y entonces yo más o menos voy experimentando con eso. Y la búsqueda, siempre he querido que se mantenga una cosa fundamental en todas mis piezas, y es la sensación, que varios oyentes me lo han comentado, de que dicen que sienten como una pesadumbre dentro. No mala. Y esto es, de hecho, lo que me comentaban hace poco varias personas que estuvieron en este concierto, que ya fue en el 2020, creo, 2021, no me acuerdo, fue el Fuerteventura en Clásica, y decían, sentías como una pesadumbre, como una losa, pero no malo, sino que te deja hecho polvo, pero bueno. Esa, la primera vez que me pasó fue con Tamar y Amnón, que fue una obra contemporánea que hice y que también tuvo un buen recibimiento. Y fue la primera vez que me dijeron, chacho Álvaro, yo te deja molido. Y yo dije, me gusta. Que el oyente, eso es lo que yo necesito. Que haya un contraste en la pieza, si bien es cierto que la que escucharemos a continuación no tiene esos contrastes, pero cierto es que deja a la persona como diciendo, chacho. Lo que busco, el nexo puede decirse que sea ese.
Que deja un impacto como de... ¿Qué sería? Como, si pudieras buscar sinónimos de esa pesadumbre, que sería como una aflicción, una nostalgia. ¿Cómo lo...?
Como un golpe sobre la mesa. Pero hay veces que el golpe sobre la mesa se puede dar con un pianísimo, como...
Sí, como un anticlímax.
Exacto, sin falta de gritar y sin falta de hacer una obra todo en fortísimo. Yo creo que desde el pianísimo... se puede incluso dejar esa impronta, ¿no?
¿Y tanto?
¿Te parece que escuchemos ya por último la siguiente canción? Si no me encuentran por aquí, también interpretada en el Fuerteventura en clásica, con Carlos Guerrero Bullejos al piano y Ayla Rodríguez al canto.
Bueno, Álvaro, yo conociéndote que te gusta tanto y conoces tanto el mundo del canto, ¿no? Desde la ópera, antes estábamos hablando de Lied, de todo esto. Y bueno, en las tres obras se puede, está la base siempre del piano, de como el fondo, y siempre una melodía, ¿no? Yo lo que te escuchaba es como es importante, o yo noto esa infiltración de mucha música melódica a través del canto y de todo esto. Entonces, me gustaría saber si, bueno, ¿cómo es tu relación con esos elementos, sobre todo con el piano, con el canto, con la melodía? Y si ahora, después de escuchar todo esto, y tú estás pensando en profundizar en la misma temática o en una misma forma de componer, o tienes pensado, pues, oye, quiero ampliarme, mirarme, en sacarme de otros registros, no sé. Ahí pienso en compositores como obsesivos en buscar una técnica. Me viene a la mente Steve Reich y decir, bueno, yo voy a hacer minimalismo y buscar todas las maneras de minimalismo, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor Ligeti tiene como distintas fases de siempre hay un aroma de algo parecido, pero sí podemos ver distintos estilos, ¿no? Entonces, no sé, parece que no sé hacer solo una pregunta, sino dos preguntas relacionadas.
No, es bastante interesante. Yo, a ver, dentro de poco tenemos que ir finalizando el programa. Pero bueno, respondiendo a estas preguntas, yo soy muy ecléctico. Si yo estoy buscando todo el rato lo mismo y estoy durante los años que yo viva, que espero llegar a los 100 años, quiero llegar a los 100 años, y si puedo criogenizarme para ver la vida dentro de aquí a 2000 años, me encantaría. Pero bueno, eso ya se necesita un poco más de paciencia. Pero bueno, me aburriría. Yo pienso que me aburriría. Yo soy muy ecléctico. Si vas a la biblioteca de mi casa, hay de todo, hay muchos libros de música, pero también libros de, yo qué sé, ahora mismo estoy coleccionando y leyéndome todo lo que tiene que ver con el Lanzarote Grial, toda la historia del rey Arturo, pero también después la esto completo de Dune, el señor, un montón de cosas, y eso se refleja en la música. También me gusta pintar, me gusta escribir, ahora estoy con costura. No podría estar toda la vida siempre profundizando en algo. Lo que más me gusta y me parece más interesante desde el punto de vista de la composición es cómo profundizar, eso sí es cierto, en un sentimiento desde muchos lenguajes distintos. Uh-huh. Es lo que yo intento. Sí es cierto que la lírica sí es una constante para mí. Es imposible que me separe al completo. Si hay de la misma manera que digo que soy ecléctico, al fin y al cabo sí es que redundo en determinado... ¿Soy ecléctico? Sí y no. Casi como el gato de Schrödinger, ¿verdad? Una historia así. Yo, la lírica para mí es una constante y el canto es súper importante, de la misma manera que yo creo que todos los compositores tendrían que tener un número de canciones determinadas para saber hacer melodía. Porque el componer para una voz te obliga sí o sí a seguir determinados cánones. Aunque quieras hacer una obra contemporánea, la voz tiene determinadas limitaciones, que es como el contrapunto. Si uno aprende a hacer contrapunto, puede después luego hacer 20.000 historias con una base. Lo mismo es con la voz, pienso yo. Y sí, esa es mi constante. Pero sí me gusta abarcar la pesadumbre, como yo decía antes, ese sentimiento, desde muchos lenguajes. En Tamar y Amnón lo hice, por ejemplo, con un lenguaje súper contemporáneo, con el que estuve muy contento, pero ahora lo estamos afrontando desde el lenguaje más tonal. También es cierto que no puedo escapar de utilizar la tonalidad y después despistar al oyente con algún que otro acorde atonal. ¿Por qué no? Y cuando me pregunte, ¿por qué pusiste esto aquí? Yo, analízalo tú. Al fin y al cabo, los analistas siempre le encuentran sentido a todo. Más o menos esa es la reflexión. Estaríamos aquí. Yo creo que para iniciar la próxima temporada podremos hacer otra entrevista, porque me está... la entrevista de compositor a compositor nos entendemos muy bien.
Me alegro que te haya sentido entendido y escuchado, que algunas veces no creo que nos falta esto, ¿no? De poder compartir de iguales a la misma vez que poder ser espejo para la reflexión, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y más en la radio, ¿no? Sentirse escuchado. Por eso se abrió también Intermezzo en Sintonía, una ventana a la música clásica, que aquí no es que no se escuche, pero sí es cierto que en esta despedida de esta tercera temporada y ahora que vienen las vacaciones, hay que agradecer sobre todo al equipo de Radio Sintonía de haber dejado que bueno, tú has venido aquí, has incluso hecho un programa con nosotros y harás más, seguro, de apoyar la música clásica, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay que disfrutarla, hay que escucharla, hay que darla a conocer, y si no está presente en todos los medios, sí, mal vamos.
Sobre todo es verla en un sentido de que, esta es mi postura, de cuanto más riqueza, de ampliar el rango de escuchas, mejor, ¿no? Como en la vida misma.
Sí, sí. Haga, muchas gracias por esta entrevista que me has realizado hoy.
Muchas gracias a ti por provocarme a cambiar de rol, en un rol totalmente diferente. Esto sí que es una composición nueva. Así improvisada, esto fue pumba.
Sí.
Componer sobre la marcha.
Como yo hago con mis alumnos, los lanzo a la jaula de los leones. Bueno, presentaste el programa, despido yo hoy esta tercera temporada. Gracias, Aga, por acompañarnos, y gracias a todos los radioyentes de Radio Sintonía. y de Intermezzo en Sintonía, tengan un buen verano, y ya sea en la playa, sea en el campo, sea escuchando mi música o sea escuchando la música de otro compositor, desde aquí siempre música clásica. Sobre todo, lo más importante, y con la frase que me voy a despedir, tengan un buen verano, pero sobre todo disfruten siempre de la música. Nos vemos en la cuarta temporada de Intermezzo en Sintonía. Tengan un buen verano todos.